Son las 4, son las 3 en Canarias.
Soy María Galés, soy organizadora profesional y autora del libro El Poder del Orden. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo. Encantado de estar contigo, de acompañarte en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Anda por Londres. Luego iremos a su encuentro, que tiene alguna buena historia para contarnos desde allí. Bueno, encantado de acompañarte y sorprendido por comentarios que estoy escuchando en la calle, que estoy leyendo en internet, igual que tú lo estarás haciendo. Que si resulta que Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses de prisión, se libra de la cárcel. Que si resulta que Rodrigo Rato, condenado a 4 años y medio de cárcel, tampoco entra en prisión. Te voy a contar una historia. 31 personas han sido detenidas en Cataluña en una macrooperación antidroga. Están acusadas de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, pertenencia a grupo criminal organizado, tenencia ilícita de armas. El caso le ha tocado al juzgado de instrucción número 6 de Figueras y el juez ha decidido lo siguiente. 31 detenidos, ¿eh? Para 13 de ellos, prisión provisional sin fianza. Para los otros 18, libertad provisional con la obligación de presentarse cada cierto tiempo en el juzgado. O sea, 13 a la cárcel, 18 en la calle, pero tanto unos como otros de manera provisional. Ahora el juez tiene que ver el caso, luego habrá juicio y ya llegará la sentencia. Y la sentencia se podrá recurrir. Pero por ahora esto es lo que hay. Si hubiera riesgo de fuga o de destrucción de pruebas o de que pudieran volver a delinquir, a la cárcel, como ha hecho. Si no lo hay, libertad provisional. Y ahora vuelvo a Urdangarín, a Rato y compañía. Iñaki Urdangarín, por mucho que alguno lo esté diciendo, ni mucho menos se ha librado de la cárcel. Es solo por ahora. Está en libertad provisional porque la Audiencia de Palma estima que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sobre todo porque la cosa ya está juzgada. Por eso lo deja en la calle con medidas cautelares como presentarse ante un juez el día 1 de cada mes. Pero esto es solo hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso de Urdangarín. Y puede mantener esos 6 años y 3 meses de cárcel, puede reducir la condena y puede también aumentarla. O sea que hasta entonces ya veremos si entra o no entra en la cárcel. Lo decidirá el Supremo, pero ya digo que ni mucho menos Urdangarín se libra de la prisión, solo por ahora. Con Rato y compañía, condenados por fundirse 12 millones de euros con las tarjetas opacas de Caja Madrid. 3/4 de lo mismo. Están condenados por la Audiencia Nacional y su ingreso en prisión puede ser inmediato o no, según lo que decida el tribunal. Parece que el lunes es cuando lo van a decidir. El fiscal ha pedido que tenga lugar una vista para, igual que pasó con Urdangarín y Torres, que se decida, que el tribunal decida si entran inmediatamente en prisión o, en caso de que vayan a presentar recurso, sigan en la calle, si lo considera el tribunal, se presente el recurso y que el Tribunal Supremo decida finalmente. Bueno, veremos lo que sucede. Ahora, de lo que no hay duda es de que Urdangarín y Rato son el mejor ejemplo de hasta dónde pueden llegar la codicia, el engreimiento y la insensatez. Dos tipos que lo tenían todo, absolutamente todo. ¿Qué falta les hacía trincar, verdad? Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes. UGT acusa al gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector de la estiba, al aprobar a las bravas y sin consenso el Real Decreto de Reforma del Sector. El sindicato avisa de huelga y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, les responde.
La convocatoria de la huelga, evidentemente, aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva en la que hay que intentar mantener ese clima de normalidad.
El Tribunal Supremo valida la lista Falciani con nombres de supuestos implicados en evasión fiscal como prueba incriminatoria para condenar a un acusado en España, Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la condena de 6 años de cárcel por 2 delitos fiscales a un español que había ocultado 5 millones de euros en cuentas suizas. Su nombre y cuentas figuraban en la lista de más de 500 contribuyentes españoles que sustrajo el exempleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani. Estos documentos dieron pie a una investigación de Hacienda y llegaron a través de Francia. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos datos bancarios y ficheros contables, a pesar de la constancia de que se consiguieron de forma ilegítima por un tercero, pero ha sido determinante para la prueba, dice la sala. El abogado del acusado alegaba la invalidez de la prueba por la obtención ilícita de los documentos.
Y en las bolsas europeas se amplían las pérdidas, mientras en Nueva York se frena la racha de máximos históricos, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 baja un 0,6% hasta 9.440 puntos. Suben algunos valores sueltos, entre ellos Indra, Gamesa, Telefónica y la aerolínea IAG. Todas han publicado buenos resultados en los últimos días. La bolsa de Nueva York, abierto ligeramente a la baja, pone fin a una serie de 10 récords históricos consecutivos en su índice Dow Jones. Ha sido, de hecho, la mejor racha de máximos que se recuerda en los últimos 30 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el caso sobre el asesinato de la viuda del presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en Alicante, hoy prestan declaración varios testigos clave. Según ha sabido la cadena COPE, el fiscal se opone a que dos hijas de la víctima puedan ejercer la acusación particular y compara esta situación con el caso Bárcenas Juan Baño.
Cree el Ministerio Público que la acusación que ejercen las dos hermanas, María del Mar y María Antonia Sala, desde el momento en el que han pedido el sobreseimiento de la causa contra su cuñado Miguel, al que no considerar autor material de los hechos, se convierte en un fraude de ley. Dice el fiscal en un escrito fechado este martes al que ha tenido acceso COPE que no cumplen con la función que la ley les asigna y pasan a ser una defensa más. Por lo tanto, pide al juez que suspenda esta acusación, ya que por idéntico motivo, leemos textualmente, la Audiencia Nacional expulsó al PP como acusación particular en el caso Bárcenas porque estaba defendiendo al imputado y a su mujer en vez de ejercer la acusación contra ellos.
El mundo del fútbol, sin dar crédito todavía a la destitución de Claudio Ranieri en el Leicester. Luis Murilla.
Campeón de la Premier League con un equipo humilde en una de las gestas más increíbles del fútbol y además nombrado hace mes y medio mejor entrenador mundial del año. Pero anoche el Leicester destituyó a Claudio Ranieri y el fútbol no se lo cree. Gente como Jürgen Klopp, Gary Lineker, Víctor Valdés o José Mourinho no lo pueden entender. Mourinho, de hecho, ha aparecido hoy en rueda de prensa con las iniciales de Ranieri en su polo.
Es mi pequeño...
Es mi pequeño homenaje a alguien que ha escrito la más bella historia de la Premier League. Alguien que probablemente merecería que el estadio de Leicester fuera llamado Claudio Ranieri.
Aquí en la Liga Española es noticia la lesión de Rafa Varane en el Real Madrid. Sufre una lesión grado 2 en el bíceps femoral y estará en torno a un mes de baja. En la Europa League, al Celta le ha tocado en el sorteo de octavos de final el Krasnodar ruso, con la vuelta en Rusia. Y se ha presentado además el nuevo McLaren de Fernando Alonso con protagonismo del color naranja. El piloto asturiano estará esta noche en el partidazo de COPE.
¿Qué es lo que peor llevas cuando te toca viajar en avión? Piénsalo, dale una vuelta y después de este minuto de noticias desde COPE en tu comunidad, te cuento lo que dicen otros según una encuesta.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 16 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, tomen nota porque la circulación está hasta ahora muy, muy complicada. En la M50 se han registrado dos accidentes, uno en el kilómetro 82 en Las Rozas, que mantiene cortados los carriles izquierdo y central hacia la A6. El otro accidente ha tenido lugar en el kilómetro 39, en los túneles de Perales del Río, está cortado el carril derecho sentido A4. En la carretera de Toledo, otro siniestro, en el kilómetro 15, mantiene cortado el carril izquierdo sentido Madrid. En la A6 también otro accidente en el plantío, está cortado el carril derecho sentido Madrid y hay 7 kilómetros de retenciones. Anoten además retenciones en la A2 de salida en Arturo Soria y en la M40 en varios puntos, entre Hortaliza y Coslada, entre la carretera de Colmenar y los túneles de Pardo y en Villaverde. Y por último, en la A1 de entrada en La Moraleja, en la de Andalucía en Getafe, en la A5 en Móstoles y en la A3 de salida entre Santa Eugenia y en Rivas. Continúa la información en la tarde de Expósito.
Está la tarde repleta de historias, escucha las que te vamos a contar y ya si quieres vernos también puedes hacerlo. Estamos en Facebook Live a través de nuestra página facebook.com/latardecope.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Viaje que vamos a continuar en transporte colectivo, lo cual siempre es una experiencia. Un viaje en avión siempre es algo muy especial. 100, 200 personas metidas en una cabina de unos pocos metros cuadrados. Todos muy juntitos, habitualmente. Mucho. Muy juntitos. Y claro, pasan cosas que pueden irritarte, como las que refleja una encuesta. Miguel Palazón la ha estudiado a fondo.
Exacto. Una web de viajes ha publicado una encuesta entre pasajeros sobre qué comportamientos o actitudes de compañeros de viaje llevamos peor cuando vamos en avión. Lo que más, las pataditas del niño de turno en el asiento de atrás, o no tan niño.
Correcto.
O no tan niño.
Correcto.
En concreto, el 64% de los que han contestado a la encuesta han dicho que esto les molesta. Los niños, los pobres, son los que más desesperan, porque la segunda cosa que más irrita son los padres desatentos. Y es que ya lo dice Dani Rovira.
¿Tú viste una cosa más mala que un niño? Un niño no es consciente de lo malo que es. Si fueran conscientes, eran más malos todavía. Tienen inquina, son nocivos, son maquiavélicos, son demoníacos.
Bueno, todo eso.
Son bajísimos,
sí. Pues hay algún niño escuchando.
Los propios sí, los ajenos ya.
Bueno, hablando de golpes en el asiento, cuando la mesita está también batible, sí. O sea, se empuja y tiene una cosa que ya la deja ahí. No hace falta.
Sí. Golpearla.
Porque está la espalda de un señor o una señora al otro lado.
Por ejemplo. Claro. Y una vez que la bajas, ni subirla ni bajarla 20 veces durante el vuelo.
También.
Otras cosas que molestan. Evidentemente, el mal olor, la poca higiene de algún viajero. Para esto valdría este mensaje de alarma para con uno mismo.
Atención. Está usted a punto de oler mal.
Porque más vale prevenir que curar. La lista de molestias es amplia. Tenemos gente que habla muy alto, a la que le saludas y ya te cuenta toda su vida. Pasajeros que beben mucho, que bajan mucho el respaldo del asiento. Parejas que muestran todo su amor y de manera muy excesiva.
Uy, sí.
Incluso hay quien se pone histérico en un aterrizaje, como en Aterriza cuando puedas.
¡Tengo que salir de acá!
¡Que se intente dominarse!
Azafata, por favor, ¡cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! Yo me ocupo.
¡Qué momento que todos nos ha gustado vivir!
Sí, ya lo creo.
Claro,
ahora es cuando tú estás pensando que alguno de estos momentos posiblemente sí que has vivido,
sí,
pero
sí.
Quien seguro que los ha vivido absolutamente todos es Amalia Gallardo. Amalia, auxiliar de vuelo en excedencia, en activo durante 37 años. Hola, Amalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, y oyentes.
Lo que tú no hayas visto, no lo ha visto nadie.
Bueno, he visto mucho. Igual hay gente que haya visto más, pero yo he visto bastante, sí.
Hoy hemos descrito comportamientos que son más o menos habituales, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero siempre quedará algún comportamiento que sea raro, rarísimo, ¿no? Lo siguiente, y que tú te has encontrado alguna vez.
Raro, rarísimo, sobre todo, es el miedo. El miedo a los pasajeros. El miedo no se puede medir nunca. Y muchos pasajeros lo pasan muy mal a bordo, muy mal a bordo. Y nuestra obligación, como auxiliares de vuelo, TCPs llamados hoy en día, es tranquilizarles, calmarles y sosegarles ante todo. Y que bajen contentos y que vuelvan a venir con nosotros otra vez. Que no pierdan el hábito de desmontar en avión.
Ajá, y sobre todo, que claro, también será misión vuestra evitar que la forma de tranquilizarse sea a base de copazos y que el exceso provoque el problema, ¿no?
Pues hombre, vamos a evitar los copazos y el alcohol. O sea, hay otros métodos, como las charlas, nos preparan también en muchos cursos para intentar dialogar tranquilamente con este pasajero, demostrarle que no pasa nada, si hace falta incluso nos podemos sentar a su lado. Con permiso, antes, ahora ya no, los comandantes permitiendo un poquito abrir la puerta cabina para que sosegaran, claro, y se tranquilizaran. Pero bueno, normalmente el miedo es una cosa que a nosotras le hemos tenido siempre mucho respeto con los pasajeros que tenían miedo, porque son a veces incontrolables.
¿Y alguna anécdota de algún pasajero que jamás va a olvidar, Amalia?
Pues hombre, sí, tengo una que es muy graciosa. Bueno, a mí me hizo mucha gracia, es más, la recuerdo, ya ha pasado como hace 20 y tantos años. Volvíamos de un vuelo exactamente, creo recordar, de Marrakech. Había un pasajero muy distinto, muy atípico, en la fila de emergencias. Me llamó y me dijo, oiga, esto, ¿qué es lo que está ahí al fondo? Y claro, yo bajé la cabeza, miré por la ventanilla y le dije, pues es el Atlas. ¿Y sabe usted lo que me contestó?
¿Qué?
Señorita, si tuviera un Atlas, no le preguntaría. Entonces, es una anécdota que a mí se me quedó.
Y te referías a la cordillera del Atlas.
Sí, efectivamente.
No, lo digo porque es que veo por aquí alguno que está mirando y dice... No, lo había pillado.
Que es el Monte Atlas.
Perdona, yo no era ese señor.
Hay alguno que ha dicho, sí, ya lo cojo, ya. No, y no.
Oye, Amalia, ¿cuál es el perfil más complicado? Es decir, ¿los niños son complicados si se ponen ahí a berrear, a jugar?
Vamos a ver, los niños son, sobre todo los bebés, sí, son muy sensibles a la presurización del avión. Sobre todo cuando se va a aterrizar, el cambio de diferencia de presión pues hace que sus oídos sufran un poquito. Y nosotras, yo soy de aviación antigua, pues hacíamos unos truquillos, ¿no? Poníamos unos vasos con unas servilletas calientes dentro del vaso de plástico y se lo apoyábamos al, bueno, al bebé y al adulto a veces también, ¿no? Para calmar, porque el calor calmaba. Y luego les decíamos constantemente que cogieran un chupetito, chuparan o bebieran líquidos para que la garganta tragara, y al tragar se abrían también los oídos un poquito, ¿no? Y entonces ya les digo, pero al bebé cuando llora es porque realmente le suele pasar dolor de oídos o calor, quizás a veces. También sufre mucho las consecuencias de la madre si está nerviosa también, ¿eh?
Ah, claro.
O sea, eso sí que es cierto.
Claro.
Pero normalmente el bebé, pues bueno, si se le coge en brazos, se le cambia un poquito esto, pues hemos cogido miles de bebés en brazos para calmarles y dejar que la madre descansara un poquito.
A, a ningún mayor por ahora, ¿no? ¿La habéis tenido que coger
en
brazos?
No, ya hemos disgustado, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
Algunos sí apetecía, ¿no?
Pues hombre, ya sabe, hay de todo.
37 años de vuelo, pues no,
37 años, sí, 37 años.
Ay, aquel vuelo con George Clooney, ¿verdad, Amalia? Pero bueno, eso vamos a dejarlo en vuestra intimidad.
Pues no sé. Pensado, o quizás no.
Un beso muy fuerte, Amalia.
Bueno,
muchas gracias.
Por todo. Gracias, Enrique. Luego.
Gracias a ti. Adiós, Amalia Gallardo, auxiliar de vuelo durante 37 años.
Sin salir del avión.
Eso es.
Ella se entró ahí, se metió ahí.
Los espacios en el avión son los que son. Vamos a ver, claro. No intentes meter más cosas de las que entran. No, por no. El amor de Dios.
No, no,
por
no,
favor.
No. Es lo que hay.
Es lo que hay.
Lo que hay se llama Satoyuki Fujimura, o como se diga, y es un señor que acaba de batir el Guinness, atención, de más, más chasquidos de dedos en un minuto.
Lo que viene siendo esto.
Eso, ¿no, ah, John?
Eso es. Bueno, otro candidato al premio de Hay Gente Pa' Todo de la tarde de COPE es este caballero, un universitario que ha chasqueado sus dedos japoneses 296 veces en un minuto. Y así, así comenzaba la prueba, por favor, prestad mucha atención. Tiene hasta su ritmo.
Sí, sí, sí.
Tiki,
sí,
tiki, taca, tiki, tiki,
taca. Y no son castañuelas.
Y no son castañuelas. Bueno, da esta cosa escucharlo también un poco, que me está poniendo de los nervios. La barca no se batía desde hacía 8 años, cuando el sueco Jens Gudmansen hizo 278 chasquidos en 60 segundos.
Dale, dale, dale.
Ahí va. Aquí está. Jens. Este Jens. Bueno, nuestro amigo Satoyuki hace una media de 5 chasquidos por segundo, si lo cuentas y tienes ganas. No lo intentéis en casa, por favor. El secreto está en las piernas. Esto me gusta el tema.
A ver, estamos hablando de chasquidos con los dedos de la mano.
Pero
el secreto está en las piernas.
En las piernas. Y hace con los dedos, insisto, el chasquido, ¿eh? Las coloca semiflexionadas para aguantar el dolor y la presión que se deben ir ahí abajo. El récord lo ha batido en un programa de la tele japonesa y no hay más que ver la cara de esfuerzo que pone si tú lo ves en internet. La habilidad de este chaval nos ha llevado a buscar esas otras capacidades o características físicas extraordinarias de alguna gente. Por ejemplo, las de la modelo alemana Mayra Hills. Cada uno de sus pechos pesa más de 9 kilos. La talla que utiliza es personalizada. He preguntado y me han dicho que es una 32ZS. He dicho bien, ¿verdad?
Qué horror.
Se ha operado 25 veces. ¿De qué? Pues no lo pone aquí. No me puedo imaginar. Pero hay quien le supera. Se llama Annie Hopkins Turner. Y sin necesidad de pasar por el quirófano, porque ella nació así, tiene el busto más grande del mundo, que pesa, digo yo que será cada uno, sí, los dos bustos, no uno, que pesan en total 50 kilos. Un espectáculo sin igual. Me lo imagino.
Pero es un problemón.
Hombre, claro.
Y para la espalda, perdóname.
Pues sobre todo, digo, sobre de hecho, hay mucha gente que se opera.
Claro, como por el tema de la espalda.
Pero vamos, que en este caso 50 kilos tú me dirás. Bueno, hay novios que seguro han pesado menos. Pasamos de algo tan grande a algo largo, como las piernas de Svetlana Pankratovya, una rusa que mide 1,96, hombre, la chavala es alta, y casi el 70% de esta señora son piernas. Le miden 1,32 metros cada una.
1,32.
Sí, aunque para habilidad rara, la de una neoyorquina, quiero que prestéis atención, se llama Fran Capo, y tiene el récord.
¿Ella se llama Fran Capo?
Sí, sí, porque es Francesca Capo. Ajá. Pero le llaman Frank en casa. O Francesca Caponata, no tengo claro. Bueno, el caso es que tiene el récord Guinness de pronunciar más palabras en un minuto. I told you, Charlie, I copped on lease and located just 2 blocks from my mother, Northern Boulevard, 57th Street of Queens, and wouldn't deliver the car, as promised, with the right price, with easy financing. Llamarme raro.
En español, ¿eh?
Llamarme raro, pero no me apetece estar con esta mujer. Esta comediante y actriz ha dejado su marca personal en 603 palabras en un minuto. Más o menos sale a 10 palabras por segundo.
Raro, raro, raro.
Pues sí.
Raro, raro, raro.
Gente peculiar todo esto a raíz de Satoyuki Fujimura, que ha batido el récord de chasquidos de dedos 296 veces en un minuto. ¿Con una sola mano?
Sí.
Con una sola mano. No vale las dos.
Con dos es fácil.
No, se puede bailar y todo.
Claro.
Nuestro siguiente protagonista tiene inquietudes, muchas, lo que pasa es que son un poco peculiares. Es artista. Su última inquietud, su último reto es encerrarse 8 días en una piedra. Paloma Serrano.
Sí, también un poquito raro el muchacho.
¿Cómo se hace esto?
Bueno, ¿quién no ha querido meterse dentro de una enorme roca de 12 toneladas alguna vez en su vida? ¿Lo habéis sentido? ¿Necesidad?
Yo los lunes por la mañana.
Cuando suena el despertador. Bueno, es un sueño que va a cumplir el artista, como has dicho, Enrique, francés. Se llama Abraham Poincheval y va a vivir durante más de una semana en una cavidad tallada en esa piedra. Es decir, un agujero en forma de hombre sentado con los brazos hacia adelante.
Vale.
¿Ah? Abraham
es muy rara, ¿no?
Eso, que es muy raro el muchacho. Bueno, Abraham va a pasar 8 días con una linterna en la frente como toda luz. Va a tomar carne seca y envases de sopa. Y en un contenedor va a hacer lo que no le vale, lo que no va a metabolizar.
La carne seca y la sopa.
Eso, lo que no va a metabolizar.
La caquita.
Para que entre el oxígeno hay un estrecho conducto y también tiene un teléfono para emergencias. Que nos estamos preguntando todos en la redacción que qué necesidad hay de tener un teléfono en ese sitio. Bueno, pues según
porque
este señor...
Porque estoy preguntando qué necesidad hay de meterse en
el mismo, el mismo.
Y yo me pregunto, ¿habrá cobertura?
Esa es otra, claro, muy bien esas preguntas, John. Bueno, se mete en la piedra porque le gusta la idea de vivir en el corazón de las cosas.
Johnny, la gente está muy loca.
Pero tú, imagínate una piedra enorme, pártela por la mitad, un corte transversal, y entonces ahí lo que hace él es el huequecito este para meterse. Luego cierran, se encaja, cogen la otra
como
mitad, pegan las dos mitades, efectivamente, como un huevo, y entonces ahí se queda el hombre 8 días.
Pues
perdona, como muchos pisos de hoy en día, más o menos son así.
Parecido.
O sea, bueno, que tampoco...
una cosa así. Bueno, 8 días sentado en una piedra. Y no es la primera vez dentro de la piedra, eso es. Bueno, podemos verlo porque va a través de una cámara de infrarrojos, porque vamos a poder seguir una especie de gran hermano. No es la primera vez que este performance hace una cosa como estas. Por ejemplo, ya en el pasado estuvo una semana en un agujero bajo una piedra de 1 tonelada. Otra en una plataforma de 20 metros de altura. 2 semanas dentro de un oso disecado.
¿Es la mejor?
Ni será la última vez que haga algo raro.
Pero dentro de un huevo, o sea, dentro de un oso,
¿de un huevo disecado?
Disecado.
Sí.
Pero con la forma. O sea,
claro. Es dentro,
con las garras. Así
se metió y ya está.
Y con el
Robert Redford hizo una película.
Pero la mejor es la última.
La mejor es la última. Próximo objetivo: incubar huevos de gallina. Ahí queda eso. Ahí queda eso.
¿Cómo los va a incubar?
¡Ay! Suficiente calor.
Muy práctico.
Sí, no, pero lo rompes.
Claro.
No sé.
Yo cuando he intentado incubar huevos de gallina los he roto.
FIFA la fiesta.
O sea, tú alguna vez has intentado.
Hombre, muy habitualmente.
Para ver qué es lo que sucedía.
Claro, es que tengo mucho tiempo libre.
Cuidado con el peso.
Anécdotas, cosas que os han pasado en aviones. Nos lo estáis contando a través de las redes sociales de La Tarde de COPE. Nekane Fernández.
Nos cuenta Fernando. Un amigo se puso tan nervioso en el avión que su pareja de broma le dijo que aquí no nos vamos a morir, y entonces se puso aún más nervioso y empezó a gritar: ¡no vamos a morir, no vamos a morir! Cada vez que hablábamos de aviones me acuerdo de esa anécdota.
Claro, gritando, ¿eh? Claro, mucha gente muy aprensiva.
Sí, 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 eso, sí, claro. Sí. Yo tengo gente cerca muy aprensiva.
¿Sí?
En mi casa.
En casa.
Sí, 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 sí. Y es insoportable ir en un avión con esas gentes.
Oye, hay gente que ni se mete en un avión, claro, que no vuela, ¿eh? Sí, sí.
¿Es verdad?
Bueno, nos cuenta Adela. Viajando a Edimburgo desde Madrid, la persona que tenía delante se encontraba mal, terminó tumbado en los asientos. Subieron los médicos, una vez aterrizados al avión, y le empezaron a preguntar por qué se encontraba mal y que si había viajado a África hace poco. Al final tuvo que decir este hombre que no tenía ébola y ya nos dejaron salir.
Me imagino que lo diría y que comprobarían ellos también que no había síntomas.
No tenía, sí.
Y dice Ángel que ¿por qué estamos hablando de todo esto? Que si viajar en avión es lo mejor del mundo,
es
cómodo
verdad,
y rápido.
Es verdad.
¿Esto qué Ángel lo ha dicho?
Te iba a preguntar. No, un ángel de Murcia.
Y ah, vale.
Claro está que yo soy paracaidista del ejército de tierra y todo lo que no sea saltar en mitad del viaje es maravilloso.
Todo lo que no sea saltar a mitad, pero lo tuyo es saltar, hombre. A mitad del viaje tampoco, ¿no?
Me ha caído bien el ángel.
Rompes un poco
fácil,
la rutina.
Lo tiene fácil.
La La Land. Una de las escenas más comentadas y aplaudidas de la película La La Land, que es el baile que hay justo al inicio de la película durante un atasco en una autopista de Los Ángeles. Bueno, pues algo parecido, aunque no tan espectacular ha ocurrido en una carretera de la ciudad china de Shandong.
Había mucha nieve en la carretera, se han quedado unos 30 coches atascados y en vez de quedarse dentro y dejar pasar el tiempo, los ocupantes han decidido salir a la carretera e improvisar una coreografía. Hay que verles, moviendo los brazos hacia arriba.
No me suena, a La La Land, no me suena.
Igual lo hago yo hoy en el metro.
A ver si te siguen, hay paros. Es el problema.
Voy a intentarlo.
Lo que alucino es que uno saliese y se pusieran todos detrás a seguir bailando. Bueno, entraron en calor, pasaron un buen rato y se divirtieron. No,
está
y
muy
ahí
bien.
Está muy bien. Es muy buena
no sería
idea.
Tan espectacular como en la peli, porque no había ensayo previo, pero...
¿Cuánto daño hacen las musicales?
¿Qué ganas tenía de poner la Mecano? ¡Qué ganas!
A ver, vamos a escuchar un poquito. Ya no me importa nada. Es lo nuevo, aunque suene igual que lo anterior,
¿sí?
Es lo nuevo
sí.
De Enrique Iglesias.
¿Es lo nuevo? ¿Es lo nuevo?
Es lo que tiene el reggaetón, que es que suena muy parecido. Esto se llama Súbeme la radio.
Encima.
Y es la nueva...
¡A mala leche!
Es la nueva canción de Enrique Iglesias.
Y cuando suena esta canción hay que subir.
Enrique Iglesias y amigos, ¿no? Porque este será uno de los amigos.
Sí.
Tengo que deciros que entra Enrique Iglesias en estos momentos, ¿eh? Tengo que deciros, para los que no nos veis en Facebook Live, que entra Enrique Iglesias en estos momentos.
Y se va a poner a bailar.
Vestido como visten en Miami.
Venga.
Habitualmente.
Fernando Jauregui. Que viene directamente de comprarse lo último de Enrique Iglesias.
Que es que estamos saliendo en directo también por la tele, puede saludar.
Saluda.
Saludando. Ah, perdón.
Saludado.
Perdón.
Que aparte de escuchar esta canción también se puede ver el videoclip, se puede ver ya en YouTube, lo grabó en Cuba hace unas semanas. Podemos decir que ya tenemos una de las canciones del verano, por no decir que esta es la canción del verano y estamos en febrero.
¿Salen chicas en el vídeo y bailando?
Sí, salen chicas.
¡Qué original!
¿En un autobús?
¡No!
Sí, en el tejado de un edificio.
Oh, y como de buen tiempo todo.
Calle, con mucho colorido.
Súper original.
Caras de malotes, un poco así arrastrados. También, sí.
¡Ostras! Nunca lo
había visto. Repasito y la habéis dado.
Oye, opina tú también, ¿eh?
Claro.
Cuéntanos en Twitter, @expositocope, además lo que quieras, en Facebook, La Tarde Cope, y si nos quieres enviar un mensaje de voz, al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. ¿No, Nekane?
Eso es, 607-150602.
Enseguida, tiempo de análisis en La Tarde con Fernando Jauregui y Yolanda Gómez.
La Tarde.
Expósito.
Cope. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Minutos, 3:31 en Canarias. Escuchas La Tarde de COPE, La Tarde de Ángel Expósito. Anda por Londres. Dentro de una hora vamos a hablar con él, que tiene historias que contarnos. Yo soy Enrique Campo. Te agradezco que nos acompañes en La Tarde de COPE de este viernes, ahora con un montón de noticias y tiempo para el análisis con Fernando Jauregui, que hacía su entrada triunfal antes al ritmo de Enrique Iglesias. Hola de nuevo, Fernando.
No me gusta nada a mí, Enrique Iglesias, pero digo para que lo sepas. No sé si lo habéis puesto para recibirme, pero me parece que es...
Ha coincidido, pero si tú lo hubieras pedido, lo hubiéramos.
Puede decir una barbaridad, es una antigualla. Bueno, no sigamos.
¿Una antigualla Enrique Iglesias?
Enrique Iglesias.
¿Sí? ¿Te parece antiguo?
Sí.
¿Así?
Sí.
Ah,
ya veo que a vosotros no.
Había oído de todo, pero sí.
A mí todo lo que me gusta, a mí todo lo que me gusta a mí en música, aquí no gusta en este programa.
¿A ti qué música te gusta?
Yo siempre le dije un día que Leonard Cohen para mí era lo más de lo más.
Uh-huh.
Y casi me mata, claro.
Expósito
casi me
sí,
mata.
Sí, sí,
casi
sí.
Me mata. Y tú también, por cierto, cuando estabas ahí riéndote con él.
Sí, sí, es que Leonard Cohen a nosotros nos aburre un poco.
Es unos antiguos.
Claro, pero sí que nos gusta. En la redacción del diario ABC está su subdirectora Yolanda Gómez. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me estaba imaginando la imagen de Jauregui bailando ahí al ritmo de Enrique Iglesias, pero ya veo que bailar no has bailado, ¿no?
Pues mira,
ya...
te lo voy a decir todo. Le he sacado una peineta a Uriarte.
Se ha contoneado y luego sí ha hecho peineta, efectivamente.
Bueno, pues siento haberme lo perdido.
Cariñosa, eso sí.
Cariñosa peineta al equipo. Oye, Yolanda... Y Fernando, bueno, hay muchos temas, hay muchos asuntos. A mí me gustaría que comenzáramos por el último, por lo que significa y por todo lo que implica, que son muchas cosas. Lo digo porque hay quien, cuando le hablas del decreto ley de liberalización de la estiba en España, dice, ¡buf! Y entonces, claro, ya cuando dices, vamos a ver, estamos hablando del sector de los estibadores, que son los que cargan y descargan los barcos en los 46 puertos que hay del Estado. Estamos hablando del único sector en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores, sino que son los propios trabajadores los que manejan el asunto, entre otras cosas que son llamativas y que chocan contra la filosofía, el espíritu y la ley de la Unión Europea. Total, que la cosa llega a la justicia y la justicia europea en diciembre de 2014 dice que este sector hay que liberalizarlo. Y le dice al gobierno español, además, oye, poneos las pilas, porque esto es una sentencia, hay que cumplirla. Mientras no la cumplas, multa de 134.000 euros al día. Como no lo cumplas al final, tendrás que pagar. La cuenta va por 21 millones de euros. Llegamos a este punto y al final, después de mucha negociación, no hay acuerdo entre patronal, gobierno y estibadores, con lo cual el gobierno acaba en el Consejo de Ministros aprobando este decreto ley de liberalización de la estiba. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Que a nadie le gustaría llegar al escenario en que, no aprobándose este Real Decreto Ley, entremos en un bucle sin fin que no evitara la sentencia y comenzáramos a tener que pagar esos 134.000 euros al día.
Total, que está aprobado el Decreto Ley y los estibadores mantienen, por tanto, su convocatoria de huelga a partir del día 6 de marzo. Hay 9 días previstos, pero la cosa, una vez que es definitiva la aprobación, puede alargarse. Bueno, es definitiva falta del trámite parlamentario, que ahora hablamos de eso. Antes, me gustaría que escucharais a la presidenta de Andalucía, a Susana Díaz, que pese a que, ya digo, es la justicia europea la que dice que esto tiene que aprobarse, dice esto.
Cuando uno intenta gobernar desde el ordeno y mando, pues pasa lo que pasa, que se quiebran la negociación colectiva, que se quiebra el diálogo entre la patronal y los trabajadores.
Bueno, hay que aprobarlo, hay que sacarlo adelante, porque lo dice la justicia europea, claro. Y además, si no hay, multazo. Pero esto tiene un trámite parlamentario, tiene que votarse en el Congreso, y ahí no hay nada claro que puede pasar.
Claro, ese es el problema, ¿no? Porque para paralizar esa multa que tú dices, porque hasta ahora llevamos acumulados 21 millones de euros, pero es que desde el momento de la sentencia hasta ahora estamos pagando 27.000 euros al día. Pero a partir del momento en el que la sentencia sea efectiva, que va a ser ya, vamos, yo esta mañana nos decía en el gobierno que va a ser en brevísimo, es cuando empiezan los famosos 134.000 euros de los que has hablado tú y hablaba, uh-huh. Y hablaba de la Serna. Entonces, eso no se para, o sea, ahora mismo con el decreto aprobado por el gobierno solo no se para, sino que se puede parar y no pagar absolutamente nada, ni los 21 que ya debemos, ni lo que venga detrás, si se convalida en el Congreso. Entonces, yo creo que aquí la verdad es que la oposición, por mucho que es verdad que Susana Díaz, claro, tiene el puerto de Algeciras ahí, que supone el 33% del peso del total de puertos de España, pues
hay, por
tiene
cierto,
una situación difícil.
Perdóname el inciso, Yolanda, hay 6.150 estibadores en España, 1.800 en el puerto de Algeciras.
Claro, pero por ejemplo, esta mañana nos contaban que si esos estibadores no se controlaran ellos mismos, pues a lo mejor había 1.000 estibadores más, porque lo que hacen también estos trabajadores es, como ellos controlan, pues se guardan, no contratan a más, se guardan ellos horas extras, trabajo para hacer horas extras y cobrar más. La verdad es que es una cosa complicada. Yo creo que aquí los partidos van a tener complicado justificar ante sus electores, por un lado, que no es un capricho del gobierno, que es que han intentado llevar a Bruselas un decreto, que eso no se cuenta con lo que pedían los trabajadores del sector, y Bruselas ha dicho que no lo admite. Entonces ahí va a tener difícil el gobierno, Susana Díaz, el PSOE, Ciudadanos y el resto de grupos políticos, decir, bueno, pues no lo aprobamos, que paguen todos los contribuyentes 134.000 euros, cuando además no es que estemos hablando, hombre, unos pobrecitos trabajadores que no cobran nada, unos mileuristas, no, es que estamos hablando de los únicos, el único grupo de trabajadores privilegiado, el único lobby que queda en España, porque se controlan ellos a sí mismos, y eso lo que hace es elevar muchísimo los sueldos. Estamos hablando de una media de casi 70.000 euros. Estamos hablando de un colectivo en el que prácticamente no se permite entrar a mujeres. En Algeciras no hay ni una, porque son ellos mismos las que deciden. Y eso, y estamos hablando que si no se aprueba esa ley con esos requisitos, porque es lo que pide Bruselas, vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de nuestro bolsillo.
Pues esa es la situación. Esa es la situación. Explicada queda. Ahora, Fernando Jáuregui, claro, llega la parte de esta parlamentaria.
Lo ha explicado, que, Yolanda, muy prolijamente. Muy bien, Yolanda. Bueno, y además, tomando
coincidimos.
No.
¿no?
No, porque tú has tomado posición inequívocamente por una de las partes.
No, yo... es que yo creo que aquí no es
bueno,
que tomes
déjame a mí ahora,
partes.
Si no te importa. Sí, que ya has tomado posición por una de las partes inequívocamente. Yo, de acuerdo, los estibadores se apellidan todos igual porque son todos de la misma familia, eso es verdad. Han contratado a familiares, todo lo que les ha dado la gana. Y, en fin, han hecho de su capa un sayo y han impedido que se contrate más gente. Pero es verdad que el gobierno podía haber previsto esta situación. Los gobiernos podían haber previsto esta situación mucho antes, desde mucho antes. Este diálogo se tenía que haber iniciado hace mucho tiempo. La posición de los estibadores es insostenible, simplemente no van a poder sostenerla. Se pongan como se pongan, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que pagar una pasta hasta que se den cuenta de que no van a poder sostenerla. Porque en el Congreso lo que va a ocurrir es lo siguiente, creo yo, que el PNV va a votar a favor del decreto del gobierno por una razón muy sencilla, porque si no se le paraliza el puerto de Bilbao, que es su salida a Europa y al mundo, y probablemente Convergencia y Unión, o como se llame ahora, Partido Democrático de los Catalanes, de no sé qué.
Partit Demócrata Catalán.
Partit Demócrata Catalán. Uh-huh. Probablemente pues, tendrá que respaldar al gobierno en esto. Uh-huh. Porque si no,
por egoísmo,
se le para el puerto de Barcelona.
Entre comillas.
Y si se le para el puerto de Barcelona, y eso dura mucho, Marsella, que es la gran competidora, crecerá. También se parará el puerto de Vigo más todavía, y entonces Oporto crecerá. Y entonces, pues oye, habremos hecho, vamos...
Es que eso lo estamos empezando a ver ya, ¿no? A mí
bueno,
no...
pero todavía... Yo
a mí me contaban esta mañana que ya lo están viendo
bueno,
en puertos.
Estoy...
En Valencia está viendo ya una huelga encubierta, se está bajando muchísimo la productividad y lo que hacen las empresas es irse a buscar otros puertos,
pero Valencia...
que en este caso está siendo Barcelona o están siendo otros puertos españoles, pero también está siendo Marsella, así que cuidadito.
Pero yo lo que decía
que
es que
se nos puede
Valencia,
desviar el tráfico.
Valencia, Vigo... E incluso Algeciras tiene menos relevancia parlamentaria. Yo ya he visto que el PSOE va a votar que no en cualquier caso. En fin, bueno, supongo
bueno,
que
hay otras... el PSOE no tiene tan fácil votar que no. Es verdad que
bueno,
Susana Díaz no le, o sea, no le hace gracia apoyar esto.
Yo digo lo que está, planificando el gobierno. En los planes del gobierno ahora mismo, hoy mismo está hablando con alguien que tiene mucho que ver con esto, está el que no le va a quedar más remedio que votar sí el PNV y no le va a quedar más remedio que respaldarlo, aunque sea con una abstención, seguramente. Al Grupo Nacionalista Catalán, porque es que realmente lo que se juega es mucho. Tiene menos importancia desde ese punto lo que ocurra en Valencia, que ya sé que tiene mucha importancia lo que ocurre en Valencia, pero tiene menos importancia parlamentaria en estos momentos. Y así que yo creo que este decreto lo sacan para adelante.
Bueno,
espero.
Lo veremos.
Además,
espero que también, porque no queda otra.
Pero no es verdad que no se haya negociado, ¿eh? O sea, yo esta mañana también he estado hablando con gente que se lo sabe, vamos, con gente del gobierno que lo ha estado, viviendo todos estos años. Y lo que me dicen es que llevan desde diciembre del año 2014 hablando con los estibadores, que de hecho hizo un documento la patronal, hicieron un documento los sindicatos, se hizo un proyecto de norma que se mandó a la Comisión Europea y que se tiró, o sea que la Comisión Europea se la tiró porque es lo que están pidiendo ahora los estibadores. Por supuesto, durante todo el año en el que el gobierno estaba en funciones, ahí el gobierno transmitió a Bruselas, oye, no podemos aprobar esto, y se le dijo a sindicatos
eso,
y a empresarios que negociaran. Es
verdad
que
Yolanda,
nosotros no nos hemos enterado.
Eso es verdad, que no, primero no nos hemos enterado, y segundo es verdad, hay que reconocer que el gobierno ha estado en funciones y ha tenido una capacidad de actuación muy limitada, pero sea por lo que sea... una negociación que no funciona no hay, no existe, no ha existido, no tiene importancia.
Y ahora el problema que hay es que los estibadores, hasta que no sepan claramente que ese Real Decreto se va a convalidar, no se van a poner a negociar la negociación colectiva, porque lo que están pidiendo ahora no es, oigan, garantícennos nuestros puestos de trabajo. Lo que están pidiendo ahora es, oigan, mantengan, o yo quiero un registro de trabajadores, que es lo que es ilegal,
claro,
lo que
no,
Europa
si yo,
ha dicho
si
que es
yo también
ilegal.
Quiero muchas cosas, pero si me llega una sentencia desde Europa que me dice no, y además tu Estado, ya no hablo de tu gobierno, tu Estado es el responsable de que esto se haga de esta forma, pues ya puedo pegarme cabezazos contra la cabeza, que al final habrá que hacerlo de esa forma. Bueno, hablaremos mucho de los estibadores, sobre todo porque la huelga va a tener sus consecuencias y vamos a ver imágenes.
Pero déjame que te diga una cosa solamente.
Por Fíjate, favor, Fernando Jáuregui.
Si realmente cambia la votación de los estibadores, en el sentido que yo te estoy diciendo, es decir, que a lo mejor resulta que la minoría catalana apoya eso y el PNV apoya eso, eso puede tener una influencia sin duda importante en la votación de los presupuestos. Atención. De las enmiendas presupuestarias, porque los presupuestos, la enmienda a la totalidad ya la tiene ganada el gobierno, con el PNV, la tiene ganada porque necesita 175 y ya los tiene, no necesita ningún voto del PSOE. Así que, oye, podría tener una influencia muy importante. Así que atención y cuidado.
Bueno, vámonos a la justicia, que están las cosas, la justicia apasionantes. Tenemos por un lado al fiscal del caso de las tarjetas Black, que el lunes va a pedir una vista en la que se decida el ingreso inmediato en prisión o no de alguno de los 65 condenados. 65 condenados por el uso fraudulento de las tarjetas de crédito de Caja Madrid, los fundamentales, el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Blesa condenado a 6 años, Rato condenado a 4 años y medio. Claro, este procedimiento ya nos lo vamos conociendo, ¿verdad? Porque, claro, es lo que
ya
ha pasado
suena,
también,
¿no?
Lo que ha pasado en el caso de Urdangarín. Se dicta la sentencia y entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene lugar una vista donde el fiscal pide, donde el otro pide, el tribunal escucha y finalmente se decide. Y a partir de aquí es donde creo que ya empezamos con las discusiones y con muchos malentendidos que me están llamando mucho la atención, porque yo estoy hoy, escuchaba en el metro. Lógicamente leía en redes sociales, etcétera. Urdangarín al final se libra de la cárcel y Rato también se libra de la cárcel. Aquí no, se libra Rato, nadie de la cárcel.
A ver, Rato todavía no se ha librado de la cárcel y
ninguno
de los dos se va a librar hasta que cuando la sentencia sea firme tendrán que entrar. Yo veo muy difícil, considero que es muy difícil que atendiendo al criterio un poco curioso de las juezas de Palma, pues el señor Rato y el señor Blesa puedan entrar en prisión preventiva antes de que la sentencia se afirme, porque el caso es el mismo. Las señoras juezas lo que dicen es, oiga, mire usted, es que el señor Urdangarín es un hombre de posibles, no necesita dinero, no tiene, en fin, tiene
arraigo,
capacidad para eso.
¿En Suiza?
Tiene arraigo, tiene título nobiliario y monta en bici en Suiza. Oiga,
y luego pues, hablan de sus especiales, algo así como especiales circunstancias sobradamente conocidas
pues
por todos.
Por eso te digo, pues también es el mismo de Rato. Lo mismo de Rato, como va a ir un vicepresidente, un ex vicepresidente del gobierno en la cárcel. Yo no soy quien para discrepar de la sentencia.
¿Cómo ir a la cárcel provisional? ¿Eh?
Bueno, sí, pero es que estamos hablando de, oye, dentro de año y medio todos calvos, que es cuando realmente se producirá la sentencia firme seguramente. A ver, yo no tengo capacidad técnica para discrepar de la sentencia. Me parece 6 años.
Bien, lo mismo te digo.
Lo de la infanta, no quiero decir nada, pero sí, tampoco estoy de acuerdo con la prisión provisional, que aquí en España somos muy generosos a la hora de la prisión provisional, sobre todo para los que roban gallinas a punta de pistola y son drogatas, sobre todo para esos. Pero bueno, no estoy de acuerdo con la prisión, no, vamos, con la extensión de la prisión provisional así como así. Pero oye, esto de presente usted al juez en Suiza una vez al mes, así con toda tranquilidad, me parece un poco excesivo.
Es exótico.
¿Cómo exótico?
Yo no sé si es excesivo porque no tengo criterio técnico, pero me parece un poco exótico.
Estamos siguiendo la tradición de la realeza en España. Porque es que la bisabuela de la infanta ya estuvo exiliada en Suiza.
¿Bisabuela de la infanta qué era?
De la reina Victoria Eugenia. Uh-huh. La mujer de la viuda de Alfonso XIII. Ya estaba en Lausanne, que está, me parece que son a 50 kilómetros de Ginebra. O sea que, mira, les queda cerca. Y a orillas del lago Lehmann los dos. O sea que, oye, exilio estupendo.
Sí. Porque no, yo estoy de acuerdo que es cierto que al tener los dos casos tan cerca, pues es probable que uno condicione el otro. Porque es cierto que si ahora nos mandan a la cárcel a Rato o a Blesa, vamos a decir todos, oye, ¿y por qué a estos sí y a Urdangarín no? Es verdad.
No, que les dejen el pasaporte de París a Suiza también.
Es que en teoría,
no hace falta, ya lo miré ayer con el DNI y entras en Suiza.
Sí,
yo creo que en teoría el fiscal sí debería pedir por lo menos fianza, ¿no? Para al menos para Blesa, porque en teoría lo que dicen los fiscales es que a partir de 5 años, de penas de 5 años, a no ser que haya circunstancias especiales y tal, que sí se suele pedir prisión, ¿no?
Es el criterio.
Efectivamente,
el criterio es a partir de 5 años. En el caso de Urdangarín son 6.
No, pero
también es verdad que
pero es discrecional,
caso,
es discrecional.
Efectivamente,
del juez.
Es el criterio, pero es discrecional.
Nos estamos dando cuenta.
No,
pero
no tienen.
Esos criterios
ver,
no son fijos y que
Yolanda,
pueden cambiar.
Yolanda, hay cierta razón para lo de Urdangarín, te digo. No para lo de Suiza, ¿eh? Pero sí para no acordar la prisión provisional, porque date cuenta que las sentencias es de varios casos. No es una sentencia única de 6 años, sino son varias de año y medio, 2 años.
Sí, yo lo puedo entender, pero no, también entiendo el escándalo que crea en el ciudadano de a pie. Dices, bueno, pues al menos
sí, pero
que
fíjate,
le hubieran puesto cierta
yo
fianza.
Yo creo que ese
pero
escándalo muchas veces viene del desconocimiento.
Que también es
y
verdad.
Yo,
que como
yo de verdad, es que no puedo creer jamás podré creer que yo sé más de leyes y de este caso que las tres magistradas que lo han juzgado.
Y es verdad, Enrique, que hay mucha gente por ahí que dice, oye, se libra de la cárcel, que es una que quizás mucha, también los yo, periodistas tenemos, claro. tenemos culpa, porque ayer al final resumíamos, bueno, sin prisión y sin fianza. Dice, bueno, vamos a poner por ahora, ¿no?
Por ahora.
Ayer estuvimos todo debatiendo aquí, digo, oye, poner por ahora bien clarito, no que a ver si alguno se cree que...
Pero esto de Suiza, yo... Sí, he consultado con mucha gente. Yo te digo que esto debe ser inédito.
Yo creo que es inédito.
Esto no se ha hecho en la puñetera vida. Oiga, preséntese usted el día 1 de cada mes al juez, a un juez de Suiza, que ni siquiera se sabe a qué juez de Suiza, o no, cualquiera.
Es inédito, pero es que el condenado también es inédito.
Bueno, vale, pero oye, perdóname, que el condenado sea inédito, eso no me soluciona nada.
No, quiero decir que es un escenario
nuevo. La solución.
Dicho lo cual, fíjate que yo creo que un favor tampoco le están haciendo Urdangarín, porque yo desde luego digo, yo me pongo en su piel y preferiría que esto acabara cuanto antes. Mira, cuanto antes.
O sea, tú preferirías entrar en el trullo cuanto antes.
Yo casi digo, en el trullo cuanto antes y que se acabe lo antes posible.
Pues oye.
Luego tendré posibilidades de lavarme el nombre o lo que sea, o olvidarme de ello cuanto antes.
No ha sido eso lo que ha pedido su abogado.
No, sí, ya lo sé.
Y a Urdangarín el nombre no se lo limpia ya.
Bueno, ya no limpia nada, pero dices, por lo menos te olvidas. Pero es que aquí, ahora, dentro de un año, vamos a estar con lo mismo. Y dentro de no sé cuánto, otra vez. O sea, que lo que haces es extender o dar una patada para adelante al problema y vamos a estar más tiempo con ello. O sea, que a mí tampoco me parece...
La justicia lo que no puede ser es piedra de escándalo. No puede escandalizar a la gente, no puede contribuir a agravar los problemas que trata de resolver. Y es verdad que tú te acodas en cualquier barra de bar... mientras está bien la gente viendo la televisión y lo que está pasando en un telediario, y no te quiero ni contar los comentarios que yo he escuchado y que habéis escuchado todos.
Los que he dicho yo antes.
Con lo cual, evidentemente.
Y son comprensibles.
Y yo lo que ya no sé, me cuesta más comprender, pero está ocurriendo, es que venga el señor abogado del acusado número 2 de la Gürtel, que se llama Miguel Durán. No es el acusado, el abogado es Miguel Durán, que es un abogado muy peculiar. Fue un muy peculiar presidente de director general de la ONCE. Y, en fin, peculiar. Y diga, oye, yo también quiero que mi defendido sea yerno del rey. Yeah. Carajo.
Bueno, cada cual juega sus cartas, ¿no?
Claro.
O cuñado del rey, dijo.
De todas maneras,
es que yerno y cuñado.
Sí.
Es muy fuerte que un abogado defensor diga eso a estas alturas.
Bueno, es muy fuerte también.
Es Miguel Durán.
Es muy fuerte también que un ex vicepresidente del gobierno, ex ministro de Economía, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, ex presidente de Caja Madrid. Esté a las puertas de la cárcel. ¿Quién nos lo iba a decir?
De todas maneras, yo creo que la sentencia esta ha sido muy dura, ¿eh? Yo creo que es una sentencia ejemplarizante. Yo estoy de acuerdo que a mí éticamente me parece increíble que, como tú dices, Rodrigo Rato, que en su día era como el héroe del gobierno, el artífice del milagro económico español. O sea, una cosa yo creo que todos un poco teníamos cierta, le miraban diciendo, joder, lo que ha conseguido este señor me parece increíble, ¿no? O sea,
antes el azote del gobierno, cuando era el portavoz parlamentario, un portavoz parlamentario muy brillante y muy implacable.
Pero yo es que a mí sí me cuentas, en la época en la que él era ministro, que fuera capaz de hacer estas cosas y me hubiera quedado imposible que un señor que está exigiendo como vicepresidente económico, como ministro de Hacienda, que él era ministro de Economía y Hacienda en la primera legislatura, te está exigiendo que cumplas las obligaciones tributarias y que 4 días después, o sea, a mí esto, fíjate que a mí me ha sorprendido la sentencia, me parece muy dura, porque al final dices, bueno, en dinero tampoco es tanto lo que se pueden haber llevado, ¿no? Pero
12 millones de
euros. Pero me parece una cara dura, o sea, más que nada como cara dura, como éticamente y políticamente totalmente deplorable que se haya hecho eso. Pero me ha sorprendido la dureza del castigo.
Pero espera, todo eso está bien. Pero yo creo que tenemos que sacar algunas conclusiones prácticas de todo esto que estamos viendo. Porque estamos en un maremoto togado, en un maremoto togado absolutamente, en el que el PSOE se puede permitir... que ha habido una purga de fiscales, decir que ha habido una purga de fiscales con el nombramiento de nuevos fiscales por parte del fiscal general del Estado, Maza. Hombre, yo creo que primero hay que hacer desaparecer de la legislación procesal española la acusación penal, la acusación privada. Es decir, que no puede haber un grupo de gánsters, cualquiera, sean en manos limpias o como se llamen, que intervengan en un sumario de la trascendencia de este. Segundo, yo creo que tenemos que limitar algunos poderes del juez instructor y del fiscal, o repartir muy bien las funciones de cada uno, porque es que aquí todos quieren ser juez instructor, los fiscales también, y entonces hacen de su capa un sallo muchas veces, y mira la que se ha ocurrido en el caso NOS, que está lleno de irregularidades, gritándose el fiscal y el juez instructor.
Bueno, gritándose en público.
Tercero, yo creo...
en privado ya lo imaginábamos, en público...
Yo creo, y ahora estoy pensando en lo de Murcia, que el tema de las imputaciones debería regularse un poco mejor. No puede ser que cada juez, según le dé la gana, te declare investigado según le parezca bien, por bueno, una razón administrativa o penal. No, pero, es que lo que quiero decir...
Al final cada juez, eso siempre ha existido. Pero a ver si te toca con el juez tal, que es más benévolo bueno, en estos casos que el juez
entonces,
otro. ¿No?
Pero
siempre
entonces,
habrá una interpretación
pero algo personal. Enrique, algo estamos haciendo mal, perdóname.
Bueno, pero si yo soy Donald Trump, si yo soy Donald Trump y promulgo unas órdenes contra inmigrantes y hay jueces que dicen, bueno, yo creo que sí, y sin embargo hay uno que dice, yo creo que no, y entonces me la echa abajo...
Bueno, pero
quiero decir que al final siempre hay matices que los jueces tienen que
pero hay una serie de criterios objetivos que te permiten extralimitarte a la cierto. Hora de imputar, por ejemplo, como ha ocurrido con el caso del presidente de Murcia, porque fíjate la que se ha, lo que se ha organizado aquí.
16 veces lo imputaron, no debe ser tan objetivo.
Y como ha ocurrido con el fiscal, y como ha ocurrido con el fiscal de Murcia.
Está por aquí Neikane Fernández con mensajes de nuestros oyentes que también estáis comentando acerca de Rodrigo Rato, acerca de las tarjetas Black, acerca de los estibadores, acerca del caso Nos, acerca de Urdangarín, ¿cierto?
Sumamos opiniones, sí, sumamos comentarios, notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Hola, buenas, me llamo Álvaro. Bueno, yo quería comentaros que realmente no sé si Urdangarín se librará de la cárcel, pero la sensación, a mí ver, la sensación... Es que esto no es igual para todos. Me da una sensación de impunidad que no es ni medio normal.
Es la sensación que hay en la calle. Pero ya te digo,
pero
yo
no,
soy,
le vas, no le vas a castigar a un señor porque tenga...
Yo soy incapaz de asegurar eso, porque no conozco el caso tan bien como los jueces que lo juzgan.
A ver, prisión preventiva. Pues yo te digo que no vas a castigar especialmente a un señor porque sea más famoso.
No.
Pero lo que no puedes hacer es premiarle con lo de Suiza,
¿tampoco?
Te insisto. Es que lo de Suiza, de alguna manera, desmonta toda una teoría jurídica de impecabilidad ya. por parte de las juezas. Es que no es.
Necane.
Nos dice otro oyente que uno es en casa y a saber si entran en la cárcel y otros en prisión por robar 800 euros. Si la justicia no está bien, que la cambien.
Se va adaptando también a los tiempos.
Oye, eso es lo que estaba diciendo yo, que hay que revisar muchas cosas.
Ay, me he contento, que te ha dado la razón un oyente.
Hombre,
uno.
Me daría
uno,
vez, por una vez.
Uno y una vez.
Bueno, este puede ser el principio.
De una larga pista con los oyentes.
De algo bonito.
Bueno, por cierto, que esta tarde no sé, Jauregui, cuál será su canción. A eso de las 6 vamos a repasar los éxitos de los 80, las canciones que nos marcaron. Queremos saber cuál es la vuestra. Nos podéis escribir en Facebook, en Twitter o WhatsApp e iremos leyéndolas.
Carlos Herrera, hablando de redes sociales, ya está en Instagram. Lo puedes encontrar en @carlosherrera2017.
Y él mismo, Enrique, nos explica por qué lo ha hecho utilizando el hashtag en las redes Herrera en Instagram.
Llevo tiempo en Twitter, estoy en Facebook, estoy en donde haya que estar. Pero particularmente en Instagram me hace particularmente feliz. Con esta cuenta, además, de Placeres de España, donde seguramente vamos a intercambiar cosas muy agradables.
Placeres de España, imagínate, ya está subiendo fotos, sobre todo de comida, una de sus pasiones.
Ese es fundamental.
Y da mucha envidia ver esos platos con tan buena pinta que tienen.
Hay entradas para ver a Joaquín Sabina. Superviviente, sí. Maldita sea. Hay entradas para ver a Joaquín Sabina en Londres.
En Londres también, sí, porque tiene algunas fechas europeas. Va a actuar en el Royal Albert Hall de Londres el 14 de junio. Este concierto es parte de la gira de Lo Niego Todo, que va a recorrer las principales ciudades de nuestro país, arrancando en los primeros días de junio y prolongándose hasta mediados de octubre.
¿Ves? Joaquín Sabina está bien. No como Enrique Iglesias.
Eres más de Joaquín Sabina que de Enrique Iglesias.
Por supuesto.
¿Y tú, Yolanda?
Bueno, a mí Enrique Iglesias las canciones del veranito sí me gustan para bailar. Animan mucho, no es que sea mi preferido, pero
es,
vamos.
Si es que es playero y de tinto de verano. Si
claro,
es que
pero
estáis,
bueno,
de verdad.
¿Qué problema tienes?
No, no, depende del momento.
De verano, escucharle un bailecito allí. Bueno,
un besazo, Yolanda.
Adiós.
Un abrazo, Fernando
Jauregui. La leche, de verdad.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocopa. Cope, en Twitter, en La Tarde Cope, Facebook y en WhatsApp, ¿en qué número, Necane?
607-150602.
La madrugada del domingo al lunes, los Oscar. En La Tarde de Cope queremos ayudar a los premiados para que salga todo perfecto. Estamos con los ensayos ahora.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
La Tarde.
Expósito.
Cope. Estar informado.